estamos en Aparici y te lo dici, que es la sección de Alberto.
Aparici, está muy bien tirado.
¿Que no se llama Aparici en órbita?
No. Le cambiamos el nombre porque lo pidió Santi.
Pero una subsección.
No. Ahora toda la sección se llama Aparici y te lo dici. Porque así los oyentes dicen, ¿pero qué es lo que te dici?
Aparici.
Yo diría Ipirici y
te lo dici. Y con la I.
No, con la I es solo cuando estás su Santi y te puedes hacer la puñeta.
Cinti.
Pues no solo de tortugas vive esta sección.
Podemos hablar con la I todo.
Uy, no, eso es dificilísimo.
Cada uno con una letra. También.
No solo de tortugas vive esta sección, os digo, ¿eh? Así de saque.
Anda,
no.
¿Cómo es posible?
Hoy presentamos al ajolote. Oh. Y dirá usted, ¿pero cómo aquí? No, eso en aguas de México hay que irse para verlo. Bueno, pues ahí estamos. Nos hemos traído uno aquí para enseñárselo a los oyentes.
Muy bonito.
Sí. Tiene una cara muy, muy, muy graciosa.
Pinito.
No, luego lo devolvemos, no os preocupéis. Sí. Mira, el ajolote, como sabéis, es un anfibio de 30 centímetros, con cara musala, simpático, pero que parece fabricado con piezas de otros animales. Tiene cola larga. Bueno, si lo estáis viendo, no sé para qué lo cuento.
Pero los oyentes.
Ah, es verdad, los oyentes. Siempre hay que tener presente a los oyentes. ¿Eh? Tiene cola larga, querido oyente, como de reptil, y de su cuello salen 6 ramilletes de vistosas branquias. Es como si tuviera algas creciéndole ahí en el cuello, ¿no? Uh-huh. Y con este aspecto de dragón diminuto, la gran habilidad del ajolote es... Dice, escupe fuego. No escupe fuego. Rugir. No es rugir. No, hace algo más difícil que todo eso. Algo que a los científicos les parece que es mágico. La palabra tabú para ellos, porque el ajolote es capaz de regenerar, esto les va a interesar mucho, su propio cuerpo. O sea, sus propios tejidos.
Como las lagartijas.
Y no tienen cicatrices. Y si una herida se cura, el animal se queda igual que estaba antes. O sea, no se nota que ha tenido una...
Hay que copiárselo.
Es lobezno.
Exactamente, sí.
Claro.
Y algo más espectacular, si pierde una patita, le sale otrita.
Bueno, muy bien.
Sí, o sea que ha perdido una extremidad. No pasa nada. Al ajolote le crece una nueva y está como nuevo siempre. ¿Sí? Entonces los científicos estudian con fascinación, me ha contado Alberto, a los animales capaces de regenerarse como este, como el ajolote, porque esa capacidad de producir tejidos y además tejidos complejos, ¿eh? Estamos hablando de, por ejemplo, el corazón, ¿no? O el cerebro. Pues permite indagar en cómo se forman estos órganos y cómo pueden volver a formarse, precisamente para intentar replicar todo eso en un laboratorio y en el futuro imagínate que pudiéramos regenerar el cerebro cuando tienes algún daño cerebral, ¿no?
O que no lo tenga.
Entonces avanzar en esta dirección permite soñar.
Solo regenera.
Sustituir nuestros propios tejidos cuando sufren daños o cuando enferman. O algo más cercano en el tiempo, que es crear órganos humanos en el laboratorio, órganos de imitación que permiten estudiar una enfermedad sin que una persona se tenga que poner enferma. Y Alberto me dice que esto, y de esto que habla esta mañana, que esto ya lo hemos conseguido, bueno, lo ha conseguido el que lo ha conseguido, y que a estos órganos imitados, digamos, o de imitación, los llamáis organoides. Organoides. Un poco de ciencia ficción, parece la sección de hoy, pero no.
¿3D o qué?
No. Entonces cuéntanos, Aparici, ya que la sección es tuya, pues di tú algo, ¿no? O sea, es como un corazón o un riñón dentro de un bote en el laboratorio, por ejemplo. No tiene que ver con eso.
En realidad no es fácil imaginarlos visualmente porque los organoides en realidad son cosas muy pequeñitas, son pelotitas de células que a lo mejor miden 1 milímetro, a lo mejor miden 0.5 milímetro, así que desde luego pues no tienen tanta complejidad como puede tener un corazón o puede tener un riñón, ¿no? Pero la cosa importante, que es importante para los científicos, es que ya imitan la estructura del órgano. En esa pelotita tan pequeña hay varios tipos de células. Se organizan en el espacio como en el órgano de verdad, a lo mejor en diversas capas, y en algunos casos hacen alguna de las cosas que el órgano ya haría. Por ejemplo, si tenemos un organoide cardíaco, pues ese organoide cardíaco a lo mejor es capaz de contraerse, como el músculo del corazón. O si es un organoide renal, a lo mejor puede filtrar sangre de una manera muy limitada, porque muy pequeñito, claro, pero como hace el riñón de verdad. Y hay un ejemplo que a mí me parece espectacular, que se publicó este verano, que es un organoide cerebral, una imitación en pequeñito de un cerebro, del que crecieron 2 pequeñas esferitas, y en esas esferitas había una pequeña lente, había una pequeña retina, o sea que ese organoide, ese cerebro en miniatura, estaba desarrollando 2 mini ojos.
Un cerebro con ojos.
¡Ras! Y no
es una barbaridad.
Esto.
Un cerebroide y un corazonoide y un riñonoide se llamarán entonces.
A ver, miedo no, pero sí que es verdad, tengo que decir que hay ciertos científicos que han despertado digamos, han levantado la voz en el sentido de que si seguimos avanzando en esta dirección, igual llegamos a crear organoides cerebrales en los que hay algo parecido a funciones cerebrales. Claro. Entonces, a lo mejor tendremos que ver si tenemos que tratar bien a esos organoides como tratamos bien a animales, por ejemplo.
Ya. Bueno, vamos a incorporar a la conversación, si tú te dejas, Alberto, a alguien que sabe mucho de esto, mucho más incluso que tú, porque trabaja con estos organoides todos los días. Se llama Núria Montserrat y es investigadora del Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Y además creo que es muy fan, digamos, de los ajolotes. Es como del club de fans de los ajolotes. Núria Montserrat, buenos días.
Hola, muy buenos días, a todos.
¿Qué tienen los ajolotes que te fascinan?
Que no tengas tú, por
te fascinan.
Lo habéis descrito muy bien, ¿eh? Son unos organismos que viven toda su edad adulta en un estado que podríamos considerar larvario. Entonces, es ese motivo por el cual pueden regenerar absolutamente todos los órganos de su cuerpo, ¿no? Lo habéis explicado genial, ¿no? Si amputamos en el laboratorio una pata o el animal la pierde en su entorno natural, esta extremidad vuelve a crecer. Y lo que podemos aprender son por qué, qué genes, qué señales las células están en ese momento ejecutando para que estos procesos se puedan llevar a cabo. La genética del ajolote es compleja. Esto ha hecho que se haya estudiado muchísimo tiempo a este animal y se hayan podido identificar recientemente pues algunas de estas señales, algunas de estas pistas, ¿no?, que las células pueden seguir a fin de regenerar esos tejidos. Y como os comentaba, lo que se ha empezado a entender un poquito más es que son señales que están de alguna manera como sostenidas en el tiempo, ¿no? Están en un estado eterno de juventud, ¿no? Juega con cierta trampa con respecto a nosotros. Nosotros en el proceso embrionario tenemos un crecimiento que decimos hiperplásico, ¿no? Del mes 0 al mes 3, ¿no? Hay un crecimiento proliferativo en cuando se están formando los órganos de nuestro cuerpo y después la hipertrofia, ¿no? Los órganos que se han formado siguen creciendo, pero esta capacidad, ¿no?, más hiperplásica, más de nacer de cero, no acontece en la edad adulta.
Y el ajolote
hemos aprendido
eterno?
Bastantes cosas. No es eterno, eterno. El ajolote también tiene una edad biológica limitada, pero toda su vida la vive de esta manera que a nosotros nos parece fascinante para entender pues cómo regenera su corazón. Y se han visto similitudes en algunos procesos regenerativos en ajolote y otros organismos con los que se trabajan en el laboratorio, que tienen una genética más fácil, como el pez cebra, ¿no?, incluso el modelo que conocemos todo como el modelo de ratón. Pues ahí intentamos comparar, ¿no?, de una especie que parece tan lejana a nosotros como un ajolote a una especie más cercana como un ratón o un cerdo, pues qué señales existen y cuáles han desaparecido para que intentemos de alguna manera despertarlas de nuevo, volver a despertar esta capacidad regenerativa, ¿no? Oye, que está dormida en la edad adulta. Dime.
¿El ajolote solo regenera el órgano dañado cuando ha sufrido un daño o lo está...? Quiero decir, ¿el ajolote envejece o no envejece? O sea, ¿el tiempo que vive, vive como una rosa?
Regenerado,
como
si fuera, regenerado.
Sí, su estado natural es bastante bueno en ese sentido.
O sea, se va deteriorando, aunque vaya pasando el tiempo, no se deteriora.
Claro, al final sus funciones biológicas, ¿no?, se gastan. Pero
o sea, se muere de joven.
Regenerativa. Se muere joven, sí. Se muere
y de joven, digo.
Claro. Vive joven y muere joven, exacto.
Qué bueno.
Interesante.
Yo tengo una pregunta para Núria, si me dejáis. Yo entiendo que para poder regenerar estos órganos tan complejos, uno no puede partir, por ejemplo, de células de la piel y regenerar un hueso. O sea, que entiendo que hay que partir de células como más primitivas en ese sentido, posiblemente células madre o algo por el estilo. ¿El ajolote incorpora, digamos, más células madre de las que nosotros tenemos cuando somos adultos o algo así?
Se conoce la biología de algunos de sus órganos y sus células están en este estado que decimos más proliferativo. Tienen características más similares a de esa capacidad de autorrenovación, de proliferación, parecidas a las células madre. Y esto hace que su organismo pues pueda responder de esta manera, ¿no? Y también está más preparado para este tipo de respuestas. Nosotros tenemos como un periodo de respuesta, como os comentaba, ¿no?, durante un estado de nuestra vida embrionaria y posteriormente esto se va perdiendo, pero tenemos órganos y en todos nuestros órganos en nuestro cuerpo siempre tenemos un pool una cantidad de células madre, que son las células madre adultas, ¿no? Las células madre adultas del músculo, las células madre adultas de la grasa, ¿no? De las células madre adultas de la sangre. Y con estas células, pues, tenemos una capacidad de regeneración limitada, pero continua. O sea, en nuestro organismo, continuamente, estas células están respondiendo a microdaño, a microinsultos, que decimos, ¿no? Incluso el riñón tiene un pool de células madre que solamente pueden regenerar de nuestras nefronas, la unidad que filtra, como decíais, la sangre. Hay un tipo de células muy concretas que tenemos todos, que regeneran el daño que cada día tenemos en el riñón. Cuando nos hacemos más mayores y vamos envejeciendo o tenemos algunas patologías, este pool, ¿no? Estas células se van perdiendo, pero están ahí, ¿eh? O sea, están funcionando sin parar todo el tiempo.
¿Y los organoides? ¿Cómo hacéis para...? O sea, van creciendo, ¿no? Tenéis que hacer algo para que vayan creciendo. Les tenéis que...
Dar de comer.
Como a los peces en el acuario.
Volviendo un poco a lo que estaba comentando, sí. Alberto, podemos hacer organoides en los laboratorios a partir de estas células madre de los tejidos, células madre adultas, o a partir de células madre que podemos generar de manera artificial en el laboratorio. A partir de una célula de la piel o una célula del riñón, las podemos convertir a células que se parecen mucho a las células madre embrionarias. Tenemos que darles de comer. ¿Y qué les damos de comer? Pues esas señales que os explicaba antes, que existen, ¿eh?, de manera natural en el tejido durante el periodo embrionario. En mi laboratorio, por ejemplo, trabajamos con organoides de riñón y les damos de comer, de alguna manera, pues estos morfógenos o estas señales químicas, ¿no?, que las células reciben durante la formación del riñón cuando estamos todavía en el periodo de gestación, ¿no? En tiempos muy tempranos, a partir del mes y medio de gestación, cuando el riñón se empieza a formar y empieza a complicarse su formación, sabemos qué señales están aconteciendo en ese momento y las copiamos y hacemos una receta de cocina. Y ahora tenemos una receta que nos está funcionando bastante bien, y lo que hemos hecho ha sido sobre todo estandarizarla para que otros investigadores en cualquier sitio del mundo, partiendo de células similares a las que hacemos aquí en España o las que se hacen en otros países, podamos desarrollar en los laboratorios estos micro riñones o micro corazones, ¿no? Y son, como pero habéis escrito súper bien, micrométricos.
Físicamente, ¿cómo los manipulas? Quiero decir, los tienes en un porta, en una jaula, metidos, quiero decir, les das con una cuchara, se les inyectan.
No, sí, yo qué sé, tenéis que imaginaros como unos pequeños tubitos, ¿no? De fondo redondo, o sea, como si fueran vasitos, ¿no? Pero sí, el fondo del vaso, pues, no tiene forma plana, y allí en flotación tenemos los organoides. A vista, si tú cogieras esos vasitos, ves unos puntitos pequeños. Los podemos crecer de un tamaño que tus ojos los pueden ver. Y los organoides que habéis comentado, cerebrales, crecen muchísimo más. Las estructuras que se pueden desarrollar, ¿no?, pueden llegar a ser más grandes. Y hacemos también organoides de retina, ¿no?, en nuestro laboratorio. Y estos, después de 5 meses, tienen unos tamaños pues más considerables.
Te guiñan el ojo, no me digas.
Sí, ojalá, no.
Nuria,
estamos en un momento muy incipiente, incipiente, es todo muy incipiente.
El objetivo es que sean grandotes y que sean como tienen que ser, ¿no? Para poder luego utilizarlos o no.
Claro, depende de las preguntas que tenga la investigación, ¿no? En nuestro caso, la obsesión que hemos tenido durante mucho tiempo ha sido entender, primero, si era posible generar a partir de una célula una estructura micrométrica que se pareciese a un riñón embrionario. Y esto no lo hemos hecho solos, somos muchísimos grupos en el mundo que estamos intentando, ¿no?, pues entender cómo hacer esa receta de cocina que funcione, estandarizarla. Ahora que entendemos algunas cosas, algunas cuestiones sobre estos aspectos, sabemos que el riñón es un órgano que está afectado en muchas patologías, en muchas enfermedades que decimos congénitas, es decir, por mutaciones en genes que dan lugar a enfermedades en el riñón, y el riñón al mismo tiempo es un órgano que está muy afectado en patologías como la diabetes. Ahora que ya sabemos cómo hacer estos micro riñones, estamos intentando investigar o intentando poner o arrojar un poco más de luz en cómo estas mutaciones en esos genes en concreto durante el desarrollo, que es algo que no se podía estudiar hasta ahora, porque no podemos tener acceso a ese tipo de muestras por motivos obvios, podemos entender pues cómo estas mutaciones pues dan lugar a una enfermedad y qué ocurre para que este riñón no funcione. Todo a escala micrométrica. Entonces, evidentemente hay muchísimas limitaciones y después tenemos toda una área de estudio, no nosotros, sino muchísimos laboratorios, todos, somos muchísima gente, que queremos intentar hacer esos organoides de riñón o de corazón de manera muy robusta, muy eficiente, escalable, reproducible, para en el futuro generar algo más grande y que sea sobre todo funcional. Habéis comentado, ¿no?, que las células puedan filtrar la sangre. Esto es algo que aún no se ha podido realizar, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es, si pensamos un poco como un ingeniero, hacer estos trozos que faltan, ¿no? O sea, intentar asemblar, unir diferentes organoides, y esto se ha hecho, por ejemplo, en el campo de los organoides del cerebro. Se pueden unir organoides con diferentes firmas, ¿no? Pues organoides del riñón, de la parte del córtex, con la parte más interna, y ver si fusionando los organoides somos capaces de hacer estructuras más grandes y más complejas, ¿no?, para el trasplante. Pero esto, pese a que nosotros estamos ¿no?, trabajando con una obsesión y con mucho interés y con muchísimas personas para llegar a este fin, es algo que quizás no podamos ver en un tiempo corto, ¿no? Pero hay otros campos de estudio, como trabajando con organoides de hígado o con otro tipo de tejidos, que creemos que van a haber respuestas más favorables a lo mejor que cuando trabajamos con organoides de riñón para trasplante, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí estamos todos muy ilusionados, la verdad.
Nuria Montserrat, muchas gracias por haber compartido la ilusión con nosotros y por habernos enseñado tantas cosas en estos últimos minutos. Muchas gracias, Nuria.
A vosotros, muchísimas gracias. Adiós, gracias. Buenos días.
Nuria, desde el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, hablando de los organoides. Tengo que hacer una pausa, ¿verdad?
Sí.
Tengo que hacer una pausa, con vuestro permiso. Y a la vuelta, Alberto Aparici nos cuenta por dónde sigue su sección. Y si Santi quiere sabotearla...